Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Los beneficios de la integridad es el tema que quisiéramos compartir en esta mañana. Vayamos a Proverbios, capítulo 20, versos 6 y versos 7. Dice la palabra: camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nosotros ahora rogamos la asistencia de tu Espíritu para estudiar este pasaje de tu palabra. Ilumina nuestra mente, nuestros corazones, concede que podamos conocer las bendiciones que producen la piedad personal, ser hombres y mujeres íntegros en este mundo de tinieblas. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La integridad es una joya preciosa, muy escasa en estos días. Por eso pregunta Dios: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La palabra hebrea también traducida integridad significa virginidad, intacto, entero, porque no ha sido tocado ni alcanzado por el mal. Esa es la connotación gramatical cuando esta palabra es usada para referirse al carácter de Dios. Según este pasaje, ser hombre de verdad y vivir en integridad son cosas sinónimas. A quien no tiene integridad, Dios lo cataloga como un hombre de mentira, como Goldfield, en contraste con el oro. El cristiano, por cuanto ha sido justificado de sus pecados y está vestido de la justicia del Señor Jesucristo ante los ojos de Dios, es catalogado, reconocido y visto como justo. Y la prueba es que ese individuo, ese hombre, esa mujer, camina, vive en integridad. De manera que la integridad es la prueba de que hemos sido justificados de nuestros pecados, es la evidencia de que vivimos vestidos con la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según el ideal de la vida del Señor Jesucristo, el hombre será conforme a la imagen y semejanza del Salvador si está viviendo, si camina en integridad. En el campo de lo moral, en el campo de lo ético, la palabra integridad describe a alguien que vive en la plenitud de su honradez, probidad, entereza, honestidad, decencia y lealtad. En sus tratos con Dios, en sus tratos con el prójimo y en sus tratos consigo mismo, una persona íntegra es aquella que puede ser catalogada con toda propiedad como honrada, proba, decente, leal. Íntegro es alguien que se puede confiar o en quien se puede confiar porque es honrado y honesto. Es alguien respetuoso, responsable, autocontrolado, disciplinado, puntual. Hay simetría entre lo que cree, entre lo que dice y entre lo que hace. Hay simetría. Vimos que la integridad es tomar el camino de la verdad y la justicia para hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Eso es integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es caminar por la senda de la verdad y de la justicia para hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Vimos la integridad de un siervo de Dios llamado David. Este hombre hizo lo correcto por las razones correctas y de la manera correcta. Cuando él se enfrentó a Goliat, cuando él perdonó la vida de Saúl y cuando él fue reprendido por el profeta Natán, este hombre fue movido a hacer todo cuanto hizo a la manera de Dios, según Dios le había prescrito. Si vamos a andar en integridad, debemos preguntarnos siempre, ¿esto que haré es correcto según Dios? ¿Lo que haré, lo haré por las razones correctas para la gloria de Dios? ¿Lo que voy a hacer, lo haré del modo correcto, según la ley natural y la ley de Dios? Esas son tres preguntas, mis amados hermanos, que siempre debemos de hacer cuando vamos a hacer lo que sea, sea grande o sea pequeño, sea importante o no tan importante. Todo cuanto hagamos debe de ser precedido de estas preguntas. ¿Lo que haré es correcto según Dios? ¿Lo que haré, lo haré por las razones correctas para la gloria de Dios? ¿Lo que voy a hacer, lo haré del modo correcto según la ley natural y la ley de Dios? Si la respuesta es sí en cada una de esas preguntas, entonces acelere y hágalo. Usted está actuando en integridad delante de Dios. Y en ese contexto tenemos derecho a esperar que nos irá bien, porque ahí está el sello de Dios puesto en eso que vamos a hacer. Ahora, si la respuesta es no estoy tan seguro, párate, detente hasta que tú puedas dar respuestas correctas en ese sentido, conforme a lo revelado por Dios. Ahora, hermano, ¿cuáles son las razones correctas por la que tú y yo debemos caminar en integridad? Primero debemos vivir en integridad porque ella es una evidencia de que caminamos con Cristo en la verdad. Primera razón. La integridad es una evidencia de que estamos caminando con Cristo en la verdad. Ella es la prueba bíblica de que fuimos vestidos, según Efesios 4:24, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la integridad? Es la prueba de que fuimos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si en contraste, después de la conversión, seguimos siendo personas desobedientes a Dios, si decimos que somos cristianos y al mismo tiempo no estamos amando a Dios como Él lo requiere, si decimos que somos cristianos y no estamos adorando a Dios en los términos y según las normas que Él nos ha establecido, si decimos que somos cristianos y al mismo tiempo no estamos amando la iglesia y a los miembros que la componen según las normas del amor con que Dios nos demanda que amemos, simple y llanamente debemos de concluir que estamos andando en oscuridad y en la mentira. Aún no nos ha amanecido. La falta de integridad es una evidencia de que aún estamos viviendo en oscuridad y en la mentira, no en la verdad. Debemos vivir en integridad porque Dios castiga severamente la falta de esta en la vida de los hombres. Basta con mirar el ejemplo de Acán. Acán es un ejemplo típico de un hombre falto de integridad, a quien la mano severa de Dios le aplicó la disciplina para castigar este pecado, cuando este pecado apareció en la vida de este individuo. Acán tomó para sí del botín de Jericó, que Dios había prohibido tomar para los hijos de Israel. Este hombre de repente se encontró con un tremendo botín, y a hurtadillas y a escondida fue y tomó de ese botín y lo escondió. Así es como procede la falta de integridad en un individuo. Le habían dicho lo que no debía de hacer. Sin embargo, aunque no lo vio el ojo de ningún judío mientras hacía tal cosa, el ojo de Dios sí vio exactamente lo que él había hecho. Lo descubrió el ojo omnisciente de Dios. Y Dios trató severamente con el pecado de integridad en este hombre. Este pecado trajo graves consecuencias para la vida de este hombre, para la familia de este hombre y para el pueblo de Israel. Como sabemos, la falta de integridad en este individuo trajo como consecuencia que los soldados de Israel fuesen derrotados en la batalla de Jai. Este hombre vendió su integridad por un lingote de oro, por un manto babilónico y por unas cuantas piezas de plata o monedas de plata. Este hurto puso de relieve la falta de integridad en ese señor. Él no midió las consecuencias de su falta de integridad. El brillo del oro, la hermosura del manto babilónico y las monedas de plata enceguecieron su conciencia, su corazón, su mente. Y amados hermanos, las consecuencias para este individuo y su familia fueron terriblemente devastadoras. Antes de tomar ese tesoro, él no se preguntó: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Lo estoy haciendo por las razones correctas? ¿Lo que voy a hacer o estoy haciendo lo hago de la manera correcta? Si ese hombre se hubiese hecho esas preguntas, ¿cree usted que él hubiese caído donde cayó y hubiese acarreado las consecuencias que acarreó para él y su familia e Israel? Este hombre sabía que no estaba haciendo lo correcto, sin embargo lo hizo. Sabía que las razones que tenía para hacer lo que hacía no eran las correctas, sin embargo lo hizo. Sabía que la manera en que él fue allí a tomar ese botín era también incorrecto. Cada pregunta le daba rojo. Sin embargo, no se detuvo, siguió adelante. Y el resultado, como sabemos, fue dilapidado junto con su familia y allí convertido en un testimonio de lo que Dios hace con aquellos hombres y mujeres que son faltos de integridad para con Él. Caminan en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de Él. Eso no lo pudo decir la familia de Acán. ¡Qué terrible! Qué terrible fue para esa familia tener a un padre falto de integridad. Qué nefasto fue para esa familia tener un padre que carecía de esa gracia llamada integridad. Judas fue otro hombre falto de integridad en sus tratos y relación con el Señor. ¿Sí o no? Cuando él llegó donde estaba el Señor, iba acompañado de los que iban a apresar al Señor, y Judas se acercó donde estaba el Señor Jesucristo, y fue donde él, y lo besó en la mejilla. Ese beso, la impresión con la cual él se acercó donde el Señor, era una expresión de cariño. Así aparentaba Judas al acercarse al Señor. Iba donde él con una expresión de cariño y lo besó con una expresión de cariño. Ahora, ¿qué había detrás de ese beso cariñoso con el cual él quiso saludar afectuosamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué había allí detrás de ese beso? Falta de integridad. Ese beso no fue un beso de cariño, fue un beso de traición. Hermano, ¿cómo pagó esa falta de integridad a Judas? Con una horca, fue y se ahorcó. Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Así pagó Judas la falta de integridad con que él se le acercó al Señor, falsificando el cariño que quiso expresar mediante el beso. ¿Cómo terminó? En una horca. Ananías y Zafira nos muestran otro ejemplo del castigo de Dios a la falta de integridad. ¿En qué consistió la falta de integridad de Ananías y de Zafira? Conocemos la palabra del apóstol Pedro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esa fue su terrible maldad, su falta de integridad. Ellos mintieron. Ahora, ¿qué motivó la mentira con que estos hombres, con que este hombre y esta mujer vinieron donde los apóstoles? ¿En qué consistió su mentira? Bueno, básicamente ellos quisieron darle una impresión que no era real. Quisieron ser bien visto, aplaudido, reconocido como persona que lo habían entregado todo. Y me imagino que esta gente eran de una afluencia económica bastante, bastante buena. Eran gente que tenían una buena economía. Eran gente adinerada. Y ellos vendieron esa fortuna para obtener el dinero a fin de llevarlo a los apóstoles para el bien de la comunidad. Ahora, esta gente quiso ganarse el favor del pueblo mostrando la generosidad enorme que había en sus corazones. Ahora, era verdad. Era verdad que ellos habían entregado la plenitud de la fortuna que habían obtenido mediante la venta de sus bienes? La respuesta es no. Ellos fueron faltos de integridad en esa transacción que querían hacer con los apóstoles. En esa donación que querían hacer a la iglesia, ellos fueron faltos de integridad. No fueron auténticos. Querían ser bien vistos, aplaudido, reconocido como gente grandemente entregado, que lo daban todo para la obra de Dios. Sin embargo, no era así, no era real, no fueron auténticos en su integridad para con Dios. De ahí, mis hermanos, que pagaron con su propia integridad física, muriendo por causa de su falta de integridad. Dios los castigó. Hermanos, la integridad es algo que Dios premia, pero la falta de ella es algo que Dios castiga. Eso es un ejemplo tan claro ahí. Y están en la Biblia para nuestra enseñanza. Si usted no es auténtico, usted va a cosechar las consecuencias de eso. Debemos de vivir en integridad porque ella es la gracia que mantiene unido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en su membresía. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La falta de integridad en la relación personal entre un miembro con el otro, en el seno de la iglesia, es una de las causas principales que generan división en el seno de la iglesia del Señor. Si nos mentimos unos a otros, si nos engañamos unos a otros, si nos defraudamos unos a otros, si somos deshonestos unos con otros, si somos infieles unos con otros, estamos creando barreras de desconfianza y desunión en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque, hermano, es difícil poder hacer negocio con alguien que usted sabe es un individuo falta de integridad. Que a usted le dice una cosa hoy y mañana le dice otra. Y se lo asegura, que es así. Cuando la gente percibe que somos confiables y honestos, pondrán su confianza en nosotros y se acercarán a nosotros para tener tratos con nosotros, para tener amistad con nosotros, para tener comunión con nosotros. Ahora, cuando es al revés, cuando la gente percibe que no somos personas íntegras, ¿qué sucede? ¿Se acercarán a nosotros? ¿Nos buscarán a nosotros? ¿Querrán estar cerca de nosotros? ¿Querrán hacer negocios con nosotros? Por supuesto que no. Porque ¿quién quiere hacer negocio con alguien que es falto de integridad? Porque sabe que en cualquier momento le puede dar un palo. En cualquier momento puede ser víctima de un desengaño. Cuando la gente percibe que no somos confiables y honestos, perderán su confianza para acercársenos y compartir sus intereses con nosotros. Proverbios 8:8 dice, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. En otras palabras, soy un hombre íntegro. Lo que digo, eso es así. No le busque la quinta pata al gato. Eso es así. Y se acabó. Por eso, dice David, dice Proverbios, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella nada torcido, nada perverso. Lo que sale por mi boca, eso es lo que soy en mi corazón. ¿Cómo podemos fortalecer la integridad y la honestidad en nuestras relaciones con los demás? Hermano, hay muchas maneras de ser poco íntegro. Por ejemplo, la exageración. Nos encanta exagerar las cosas. Y eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Exagerar para impresionar a otros. Eso es falta de integridad. Cuando usted exagera, cuando usted magnifica un hecho que no fue así tan grande, usted está haciendo falto de integridad. Usted habla mentira. Evitando las intenciones escondidas. Decimos una cosa, pero la intención original no es esa. No es conforme a lo que decimos. Hermano, eso también es falta de integridad. El beso de Judas, cariño. ¿Era cariño lo que había en Judas? ¿Era cariño lo que había en Judas realmente? No, no era cariño. Era traición. Entrega. Dinero de por medio. Eso era lo que le movía a él. A entregar con un beso. No era cariño, amor, no era amistad sincera. Una expresión de respeto, reconocimiento, amistad. No. Habían intenciones ocultas detrás de ese beso. Y hermanos, cuando hay intenciones ocultas en las cosas que le decimos a otro, eso es falta de integridad. Hacer promesas que sabemos no vamos a cumplir, eso es falta de integridad. Y eso se da en todos los planos, especialmente entre los padres. Para conseguir ciertas conductas de los muchachos, le prometen cosas que ellos saben que no van a cumplirle. Y los hijos se dan cuenta cuando ven que usted le promete y no le cumple. Eso es falta de integridad. Y perderán en usted su confianza. Y lo verán como un charlatán. Una charlatana. Yo no creo en tu palabra. Tú me vives prometiendo y nunca me cumples. Eso es falta de integridad. Las famosas excusas falsas. Llegué tarde. Me cogí un tapón. No, me no hablen embute. Fue que te levantaste tarde. O te pusiste a hacer otras cosas y eso te puso a ti a salir tarde a ese lugar. Y llegaste tarde. Eso es falta de integridad. Cuando usted dice una cosa por otra, contraria a lo que realmente sucedió, eso es falta de integridad. Y eso es pecado. Amados hermanos, ¿cuáles son los beneficios que genera la integridad? Por lo regular, nosotros pensamos que nuestras mentiras, nuestros engaños y falta de honradez en nuestros tratos con Dios y la gente, en alguna manera nos van a beneficiar, nos van a producir algún tipo de bien. Por eso hablamos mentira, por eso engañamos, por eso falseamos la verdad, por eso no actuamos con honradez. A veces en los negocios, a veces en nuestras relaciones personales con otra persona, pensamos que nos va a ir bien cuando hacemos eso. Vamos a sacar algún tipo de beneficio. Ahora, eso es verdad, hermano. ¿Será verdad que si hablamos mentira nos irá mejor que si hablamos la verdad? ¿Qué usted cree? Jerry White escribió un artículo sobre el poder de la integridad. Dice él, la integridad no siempre garantiza el éxito. Ser honesto no siempre trae consecuencias positivas inmediatas. ¿Qué usted cree de esa aclaración? Eso es así. Dice él, la tentación de pecar se basa en un beneficio que esperamos conseguir. Ser honrado, cumplir nuestra palabra, decir la verdad, a veces significa una pérdida. ¿O a usted no le ha pasado que por decir la verdad le cortan la cabeza? que por ser honrado usted no se gana un dineral que se pudo haber ganado. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Sabe? Una de las quejas de aquí, de los empresarios cristianos, es la desventaja que tienen frente a los impíos. Porque ustedes saben que las aduanas de este país están llenas de gavilleros. Son los puestos apetecibles de los políticos. Que lo mandan allí para que saquen la inversión que hicieron en la campaña y compartan, tú sabes, con los demás arriba. Y resulta difícil sacar una mercancía de la aduana si no hay soborno por debajo de la mesa. Y cuando usted no lo hace por su integridad, a usted se la ponen en China para usted poder sacar su producto de ahí. Termina muchas veces pagando mucho más de lo que comúnmente se debe de pagar. Se paga caro y se pierde dinero, se pierden oportunidades en este contexto. Cuando usted quiere actuar y vivir en integridad delante de Dios, delante del Estado y delante del pueblo. Dice el autor, en su juicio el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Cristo contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61 al 62. Ahora, hermano, si a esta pregunta el Señor no hubiese respondido con integridad, ¿cuál piensa usted que habría sido el resultado? ¿Lo habrían sentenciado a muerte? ¿Condenado a muerte si él hubiese actuado con falta de integridad? Pienso que el Señor habría salvado su cabeza si él responde aquí con falta de integridad. Ahora, el hecho de que respondiera con integridad a la pregunta que le hacía este sumo sacerdote, trajo como una consecuencia para el Señor. Trajo como consecuencia que el Señor fuese condenado a una muerte de cruz. Mis amados hermanos, muchas veces responder con integridad en verdad a lo que nos están cuestionando o preguntando tendrá una sentencia de muerte, como la tuvo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por algo bien simple. No podremos ser luz y manifestar esa luz en un mundo que está en tinieblas sin que ello acarree una consecuencia para nosotros. Porque el mundo, ¿qué dice la Biblia? Aborrece la luz. Aborrece la luz. Y desde que usted le hiere la pupila de sus ojos con la luz de la vida, quien está muerto reaccionará y usará todos los medios que tenga a su alcance. ¿Para qué? Para apagar esa luz que le está hiriendo la pupila de sus ojos, que le está hiriendo su conciencia. Eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Por eso quisieron apagar esa luz. Y emplearon todos los medios a su alcance para lograr ese objetivo. Y mis amados hermanos, contigo y conmigo no será diferente. Si andamos en la verdad, si andamos en la luz, si andamos en la senda de la vida, no será diferente. Andar en integridad tiene un costo alto, muy alto en este mundo. Si tú eres un comerciante y no te va a plegar a los corruptos que cobran los impuestos, tú vas a tener problemas con esos corruptos
que te quieren corromper.
Recuerdo en los años de 80 y pico, cuando había que sacar la licencia allá en obras públicas, qué dolor de cabeza sacar esa licencia. ¡Qué dolor de cabeza! Porque tú pasabas, sacabas 100 en la nota. Te ponían 40 en rojo ahí, bien en grande. Y hasta que tú no te canteabas con los 100 pesos, los 200 pesos, que en ese tiempo era uno cuarto, tú no sacabas 70. No importa que sacara 2000. Si tú no te canteaste, tú no vas a sacar ni 40. Era difícil, muy difícil tú obtener un documento en uno de esos departamentos del Estado. Te la ponían en China. Todavía es así, mi hermano, no es que eso ha cambiado mucho. Pero hay ciertos departamentos del Estado que han cambiado, y eso hay que reconocerlo. Pero hay otros. Si no, pregúntele al señor arquitecto que se dio un tiro en la Odisea. ¿Por qué? En el Oisoe, sí. ¿Por qué ese hombre se dio un tiro en la cabeza, hermano? ¿Por qué? Porque allí hay una partida de hombres sin integridad ocupando esas funciones. Y se la ponen en China esos ingenieros hasta que no se canteen con los que están allí responsable en el Estado para pagar lo que le deben a esa gente. Es terrible. Ahora, hermano, si bien es cierto que es duro y es difícil andar en integridad en este mundo, aquí donde estamos viviendo, en cualquier departamento de la vida, sin embargo, hay muchos beneficios que se obtienen de la vida de integridad a que estamos llamados a vivir. Lo primero es que gozamos de la bendición de Dios, hermanos. Eso es lo número uno. Quienes andan y viven en integridad gozarán de la bendición de Dios. Salmo 15:1 pregunta: Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Respuesta, versículo 2, el que anda en integridad. Ahí hay una lista, la número 1 es integridad. ¿Quién morará en tu monte santo? Número 1, el que anda en integridad. Ese estará en la presencia de Dios. Ese gozará del favor de Dios. Ese estará en el templo del Señor. Y el verso 5 dice: el beneficio, el que hace estas cosas, no resbalará jamás. El que anda en integridad no tendrá sorpresas en el camino de que apareció un jabón que se le cayó a alguien, de que se le cayó una cáscara de guineo a un descuidado y la dejó ahí. Y él la pisó y se fue de cabeza con todo. No tendrá sorpresas en ese sentido. El que anda en integridad, Dios lo asegura y garantiza, no resbalará jamás, asegura Dios ahí en su palabra. Dios recompensa y aprueba la integridad. Salmo 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. ¿Qué genera la integridad? Un estado de alabanza, un estado de alegría delante del Señor. La integridad nos capacita para ser usado por Dios en su obra, para servirle a su pueblo. Cristo es el ejemplo supremo de integridad. Vemos cómo este hombre fue usado por el Señor. ¿Y qué lo capacitó para cumplir la voluntad de Dios? La integridad con que este hombre anduvo y vivió delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué es la integridad cuando la vemos a la luz de Jesús? ¿Qué es la integridad? La integridad es el brillo de la gloria de Dios que resplandece en nuestras buenas acciones cuando actuamos de conformidad con la voluntad de Dios. Otro beneficio extraordinario de la integridad es que disfrutamos, gozamos de la paz de Dios que ella genera en nuestras conciencias. Una conciencia limpia es una fuente de paz inagotable. Ahora, ¿qué puede generar una conciencia limpia? Una vida íntegra. Una vida íntegra. Nadie podrá tener una conciencia limpia sin integridad. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Cuando usted no es íntegro con la esposa, con el esposo, con sus hijos, usted tendrá una conciencia llena de perturbación. Una conciencia sin paz, intranquila, una conciencia asfixiante tendrá usted cuando usted no es íntegro en su trato con los demás, comenzando en su casa, en su hogar, en su esposa, sus hijos, en el trabajo. Usted no tendrá paz en su conciencia. Como lo expresa Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda, ¿qué? Confiado. ¿Cómo anda el que vive en integridad? Confiado. Confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Qué le sucede a quien no anda en integridad? Será quebrantado. Salmo 112, 5 y 7 y 8 afirman algo semejante. El hombre de bien no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hermanos, ¿qué produce ese estado de vida? La integridad con que vivimos delante de Dios y delante de los hombres. Pablo le declaró a Félix, el gobernador, en Hechos 24, 16, cuando lo estaba allí examinando y evaluando, juzgando, le dijo, procuro siempre tener una conciencia limpia, sin ofensa a Dios y ante los hombres. En otra palabra, no tengo de qué avergonzarme. No soy culpable de ninguno de los cargos que me están haciendo. Soy inocente. ¿Por qué? Porque he sido un hombre íntegro delante de Dios, íntegro delante de los hombres. Qué buen testimonio había en Pablo. Hermano, solamente en integridad se podrá gozar de paz. Si usted no tiene paz en su corazón, examínese. ¿Qué área de su vida no es íntegra para con Dios? ¿Qué área de su vida no es íntegra para con los hombres? Familia. Comience por la familia. Su trato con sus hijos. ¿Usted es íntegro con ellos? ¿Con su cónyuge? ¿Usted es íntegro con sus vecinos? ¿Su compañero de trabajo? ¿Usted íntegro? ¿Con su patrón? La integridad es beneficiosa porque ella nos da los quilates para ganar el respeto y la confianza de los demás. Oiga bien eso, jóvenes, niños, atiendan aquí. La integridad te dará los quilates para ganar la confianza y el respeto de los demás en tus tratos con ellos. Proverbios capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Amados hermanos, por la gracia de Dios y sin vanagloria alguna, el buen nombre que hemos cultivado en esta iglesia fue la puerta que Dios usó para traer la bendición de Fundación Esperanza Internacional a la administración de los líderes de esta iglesia local. Hay un nombre creado. Cuando cuando nos propusieron el asunto, ¿sabe qué fue lo que nos dijeron? Se la vendemos. Se la vendemos. Ahora, nuestra respuesta fue, no tenemos dinero. Si la quieren, si quieren que se mantenga allí, regálenla. Regálenla. Nosotros la recibiremos. Y la vamos a ministrar. ¿Y qué pasó? La hoja de servicio, el buen nombre, fue el cheque que Dios usó para pagarle a aquellos. No fue otra cosa. No fue otra cosa, mis hermanos. De más estima es el buen nombre que mucha riqueza. Y yo sé que había instituciones que estaban detrás de aquello. Habían instituciones que estaban detrás de aquello, porque eso es un negocio. Al fin y al cabo es un negocio. De servicio, pero es un negocio. Que deja alrededor de 500,000 de pesos al mes. Entonces, donde hay plata, hay mucho interés detrás. ¿Qué teníamos nosotros? Ni un colorado. Solo un buen nombre que Dios en su gracia nos ha dado. Eso fue lo que abrió la puerta, hermano. Maná. Se cumple literal la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué tenemos? ¿Fama de qué? ¿Fama de qué? De integridad en lo que hacemos. Más nada. Es todo nuestro capital. Más nada que eso. Gloria a Dios. Porque el crédito no es nuestro, es del Señor Jesucristo. Si usted va a realizar cualquier negocio, cualquier trato o relación personal con alguien, usted buscará que esa persona sea confiable, honesto y íntegro. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que usted averigua? ¿Quién es? ¿Dónde usted va? ¿Dónde lo conocen? Y fulano, dime algo de esa persona. Bueno, usted empieza a ver cambio de luces. Cambio de luces, de intensidad de la voz. Cuando se van a dar el reporte, usted inmediatamente para las antenas. Aquí hay algo raro. Hay que ponerle asunto a ver qué es lo que están diciendo. De hecho, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, cuando a alguien le van a dar residencia en otro país. Entre los papeles que le piden, ¿saben qué es? Papel de buena conducta. Papel de buena conducta. ¿Y por qué? Porque eso es un reflejo de la integridad de esa persona en la sociedad. ¿Sí o no? Si le falta eso, no se la dan. No se la dan. La integridad, hermanos, es un tesoro invaluable. Dice la palabra, que vale más que el oro y la plata, los metales mejor pagados en esta tierra, desde el punto de vista comercial. Porque, hermanos, la razón es bien simple. Pregúntese, cuánto sufrimiento, cuántas iglesias destruidas, cuántas fortunas perdidas, cuántos matrimonios deshechos, cuántas vidas arruinadas e infructuosas por la falta de integridad de esos individuos. Haga una encuesta. Se sorprenderá del número de fortunas destruidas empresas quebradas, estados fallidos. Cuando hombres sin integridad han estado al frente de eso. Iglesias hechas pedazos. Falta de integridad. En Puerto Rico, una de las iglesias más grandes que allí había, se fue al piso. El pastor tenía una cría. Y su copastor, que era su hijo, tenía dos. Falta de integridad en su matrimonio. Falta de integridad en los requisitos establecidos por Dios para ser pastor en una iglesia. No conformarse a ese patrón bíblico es falta de integridad. Resultados, ruinas, pérdida, destrucción para todo aquel que está bajo la influencia de ese individuo, falta de integridad. ¿Cuántas vidas arruinadas e infructíferas por la falta de integridad en aquellos que padecen de ese mal? Amados hermanos, necesitamos en esta generación hombres íntegros. Hombres íntegros, mujeres íntegras, jóvenes íntegros. ¿Sabe cuál es la mayor tragedia en la educación nacional? La falta de integridad en los estudiantes. ¿Pasan a base de qué? De chivos. ¿Pasan a base de qué? De comprar los exámenes. Porque hay muchos profesores faltos de integridad. Y oiga bien, no es un cuento. Un ex hermano de esta iglesia, que trabajaba como profesor en una universidad, nada más duró un semestre dando clase. ¿Saben por qué? Porque se quemaron los estudiantes. La mayoría se quemaron. Los llamaron a la oficina. Y no fue para evaluarle su capacidad de profesor. No fue para eso. Fue para moverle para que resolviera el problema con los estudiantes. Porque esa nota no podían ser. Había que cambiar esa nota. Porque eso es un negocio. Y el hermano dijo, no, se equivocaron. Que se fajen a estudiar y aprendan la materia para que la pasen. Yo no voy a alterar esos exámenes. ¿Resultado? ¿Resultado? ¿Quién usted cree? ¿Pusieron los estudiantes a estudiar? No. ¿Para afuera? ¿Es para afuera que va? ¿Le dieron para afuera al profesor? Hermanos, eso es nuestra sociedad. Ese es nuestro mundo. Ser íntegro en este mundo tiene un precio alto, alto, muy alto. Mis amados hermanos, la integridad se aplica a todos nuestros estamentos de vida, a todos, al matrimonio, al negocio, al empleo, a la empresa. Estamos llamados a ser hombres y mujeres íntegros. En nuestro trato con Dios, en nuestro trato con los hombres y en nuestros tratos con nosotros mismos. Dios no demanda tal cosa y espera que eso sea así en cada uno de aquellos hombres y mujeres que profesan la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermano, la integridad se aplica supremamente en tu relación con la iglesia, en tu relación con el pueblo de Dios. Aquí en esta iglesia local, a cada miembro que va a formar parte de ella, le tomamos lo que se llama un pacto de membresía y esperamos que usted sea íntegro en el cumplimiento de ese pacto. Junto pactamos mantener en alto la adoración pública a Dios de acuerdo con su santa palabra, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra de Dios. Ahora, hermano, cuando tú no asistes a la escuela dominical, a los cultos de la iglesia local, a las actividades congregacionales, reuniones de parejas, retiro, reunión de soltero, actividades que se convocan para fortalecer la vida de esta iglesia y sus miembros. Cuando tú no participas de esas cosas, ¿cómo podemos catalogar eso? Con relación a este pacto que tú hiciste. ¿Falta de qué? De integridad. Eso es falta de integridad. Si usted no tiene una razón que valide bíblicamente su ausencia, usted está falto de integridad en su relación con esta iglesia, en su relación con la adoración a Dios, en su relación con los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. En el pacto nos comprometimos a entregarnos fielmente a la oración corporativa. ¿Qué es la oración corporativa? El culto de oración. Hermano, si tú tienes una causa que justifique tu ausencia, no estar aquí en el culto de oración, ¿qué es eso? Eso es falta de integridad a ese pacto que tú hiciste con el Señor. No conmigo, con el Señor. Tu falta de oración privada también es falta de integridad. Es parte del pacto que hicimos con el Señor. Tu falta de un devocional familiar, después de haberte comprometido a mantener el altar familiar encendido todo el tiempo, eso es falta de integridad. No te sorprenda lo mal que te está yendo. Porque Dios, como vimos, sí castiga la falta de integridad. No ser íntegro en estas cosas, según la Biblia, eso es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pretende que haya vida en una familia donde no se practica la presencia del Señor continuamente. ¿Cómo podrá haber vida? Donde no está el autor de la vida, quien genera y produce la vida de aquello que integra en el hogar, la familia. ¿Cómo podrá haber vida allí si tú no estás llevando esa vida que es Cristo Jesús a través de la práctica continua de su presencia mediante los medios públicos y privados de gracia? Eso es falta de integridad. Cuando tú no pastoreas a tus hijos ni a tu esposa, tú estás siendo falto de integridad. Estamos de acuerdo en contribuir libre y gozosamente de nuestros ingresos según Dios en su gracia nos haya prosperado para sostén de un ministerio evangélico fiel en medio nuestro, para el sostén de las necesidades y expansión del evangelio en todas partes del mundo. Amados hermanos, no es falta de integridad no cumplir con ese principio con el cual nos comprometimos como miembro de la iglesia local. Recuerda que la integridad es la base para el sostén de tu relación personal con Dios. Es la base para el sostén de tu relación personal con tu prójimo. Es la base o sostén de tu relación personal contigo mismo, con tu conciencia. Si estos bienes espirituales faltan en tu vida, o si ese bien espiritual de la integridad falta en tu vida, debe de cuestionarte seriamente si tú eres creyente. Si realmente tú has nacido de nuevo. Si realmente tú estás viviendo en a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si este bien de la integridad es el gran ausente de tu vida, eso implica algo bien claro. Tú estás muerto, no tienes la vida. Tú estás en tinieblas, no tienes la luz. Tú eres un esclavo, no anda en la libertad que es en Cristo Jesús. Tú estás perdido, aún no has sido encontrado. Esa es la realidad. De ahí la necesidad del arrepentimiento. De ahí la necesidad de que responda como respondió David cuando fue examinado y hallado falto en su integridad familiar, en su integridad para con Dios. Cuando el profeta Natán lo confrontó, este hombre vio la falta de integridad en que había andado, como había procedido delante de Dios en su relación familiar, siendo un adúltero con su esposa. ¿Y qué hizo él? Se arrepintió de su pecado, confesó su pecado y se apartó de su pecado. ¿Resultado? Gozo, alegría y felicidad. Eso es lo que Dios da a las almas penitentes. Es lo que Dios premia. Es como Dios premia la integridad a la hora de tratar con nuestros pecados. Él no empezó allí a justificar su condición y su estado delante de Natán. No empezó a echarle la culpa a Jezabel. No empezó, fue ella. Si ella no se hubiese puesto ahí a bañarse desnuda, a mí no me pasa. Y en público ahí. ¿Qué público es eso? Mira esto, mira lo otro. Él no empezó allí a echarle su problema, su culpa a la mujer. Su reacción fue, yo he pecado. Eso es integridad. Eso es tratar con integridad el pecado. Yo he fallado, yo pequé, yo quebranté la ley, yo estaba donde no debía estar, yo fui el culpable. ¿Qué hizo Dios? ¿O cómo reaccionó Dios? Según los labios del profeta, mas Jehová ha redimido tu pecado. Jehová redimió su pecado. Por eso pudo escribir el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay falta de integridad. Ese es un hombre dichoso. Esa es una mujer bienaventurada. Ese es un hombre feliz. Porque trata con integridad su pecado a la luz de las demandas del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay gracia abundante en Jesús para perdonar todo pecado. De hecho, cada pecado, ¿qué es? ¿Es falta de integridad con la ley de Dios? El Señor en Cristo Jesús ha provisto abundante gracia, abundante perdón para todo pecado. No hay pecado para el que la sangre de Cristo no tenga poder para salvarte, para liberarte, para limpiarte de raíz de todo ello. Hermanos, que Dios nos ayude a pararnos ante este espejo de la integridad para ver nuestra condición y estado delante de Dios. Que Dios nos ayude a ver con los ojos del alma nuestra condición espiritual. Que nos ayude el Señor a enderezar lo que está torcido en nuestras vidas. procuremos echar mano de la integridad que nos ofrece el Evangelio. Ella nos hará libres, libres con la libertad que solamente Cristo da a los que andan y viven en integridad. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros reconocemos nuestra falta de integridad en muchos aspectos de nuestras vidas, porque no nos conformamos al patrón bíblico de lo que tú esperas de nosotros. Por ello te rogamos que nos perdones nuestra falta de integridad como miembros de la iglesia, nuestra falta de integridad en nuestra relación y devoción contigo. Oh, perdona, Padre, nuestra falta de integridad al no responder al llamado de tu palabra cuando debimos acudir para obedecerte. Perdónanos, Señor, y lávanos de todo ello. Límpianos en Cristo, su sangre preciosa que fue derramada no por ángeles, sino por nosotros. Por ello te rogamos que lave nuestras almas, que limpie nuestra conciencia, que nos conceda una reconciliación y un reencuentro salvador, redentor con el Señor Jesucristo. Que la plenitud de tu Espíritu aplique tu palabra a nuestros corazones, en cada rincón de nuestra existencia. Padre, lo rogamos y lo pedimos, todo ello en el nombre de Jesús.